Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas.
Yo, Eduardo Madrigal.
Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida.
Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor.
Un gran sí a la vida.
Gracias por acompañarnos.
Comenzamos. Bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros en un episodio más de Después de la Pérdida. Este va a ser uno de los episodios más retadores para Eduardo y para mí, porque nos hemos puesto una misión imposible. ¿Música de misión imposible?
No, nos lo bajan por copyright.
Digo,
pero
tú.
Sí está
tan, tan.
Ah, que yo lo hiciera.
Tararán, tan, tararán. Hola, Eduardo Madrigal, ¿cómo estás?
Muy bien, espero todos también, donde sea que nos estén escuchando. Una disculpa por esta muy triste interpretación de Misión Imposible. Para los que están en el gimnasio, puntos extra. Y para quien es la primera vez que nos escucha, bienvenidos. Sí, un tema difícil, pero no imposible. No es una misión imposible. Pareciera imposible por el título. Correcto. Por cómo se plantean las cosas, pero no es imposible. Déjame empezar leyendo ya, de una vez. Vamos a darle. Dice, buenos días, Gaby y Lalo. Lalo, recuerden que de preferencia no, si se puede, Edu está mejor. Pero bueno, buenos días, Gaby y Lalo. Es un gusto para mí saludarlos y darles las gracias, porque desde que comencé a escuchar sus podcasts en Spotify, he aclarado muchas cosas en mi vida que nunca antes alguien me había dicho. A tal grado de darme cuenta que yo he sido una persona con personalidad abusiva con mi esposa y con mis hijos. Y me dolió y me deprimió saber que le he hecho mucho daño. Ahora me siento con bastante culpa. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para enmendar mi error de tantos años? Gracias por estar ahí para nosotros. Que tengan un excelente y maravilloso día.
¡Qué gran mensaje!
De entrada, gracias. Sí.
Gracias, qué gran mensaje. Respeto total que alguien se dé cuenta de un error o varios errores, una actitud que lo ha llevado y de pronto diga, ¿qué puedo hacer? O sea, me parece una joya este mensaje, de verdad.
Sí, y un poco spoiler, bueno, ya se supo, pero es un hombre el que nos lo envía. Uh-huh. Entonces, aún más, porque si bien sabemos que pues en la mayoría son tal vez las mujeres las que tienen más esta capacidad pues de querer aprender cosas o de modificar o así, que un hombre lo quiera hacer, pues es ejemplo creo para todos de que no hay ni género, ni edad, ni nada, ni ningún impedimento de que si quieres cambiar, lo hagas. Claro, no somos perfectos, nadie lo es. Ojalá nos hubieran enseñado todas estas cosas y nos pusieran después de la pérdida desde chiquitos en el colegio, pero no sucede así. Entonces es normal que hagamos y cometamos muchos errores en nuestra vida, probablemente no a veces con la intención de lastimar, pero ya que nos damos cuenta que en efecto nuestras acciones o lo que hemos dicho o demás sí ha lastimado, ¿se puede cambiar?
A ver. Yo creo que, decía Serrat, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se habrá de volver a pisar. Creo que no hay manera de cambiar el pasado, ni aunque revivamos a Freud mismo y estuviera aquí, no podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar la manera en que lo vemos y empezar a cambiar a partir de hoy para que lo que nos quede en la vida lo hagamos diferente. Si la experiencia del pasado es dolorosa, pero nos enseñó, recuerden esta frase, si aprendiste, no perdiste. No sé cuánto tiempo le tomó a esta persona darse cuenta de los errores que estaba cometiendo, pero ya se dio cuenta. Entonces, no fue un tiempo desperdiciado porque hoy puede empezar a cambiarlo y puede crear una nueva relación con su mujer, con sus hijos, desde un lugar de mucha humildad, de reconocimiento y de validación. O sea, lo que te quiero decir es que no vamos a llegar a decirle a alguien a quien hemos lastimado, bueno, ya, borrón y cuenta nueva, ¿sabes? O sea, ya olvídalo y ya, no. Lo primero y lo correcto es llegar con esta misma reflexión que llega con nosotros, con su familia. Oigan, he estado trabajando en mí, he estado escuchando contenido y leyendo libros y me he dado cuenta que los he lastimado y quiero pedirles perdón. O sea, eso para un hijo, para una esposa es oro molido, oro molido. Porque a veces perdonamos una infidelidad, por ejemplo, pero hay que hacer como que no pasó. ni hay que hablar de esto. Y luego me dicen, Gaby, nunca me pidió perdón. O sea, fuimos a terapia y todo, pero que yo oyera de su boca que me dijera perdóname, nunca lo escuché. Entonces, sí es sanador para un hijo, para una esposa, para un hermano, para quien sea, que te digan perdóname. Ahora, yo te estoy todavía pidiendo algo, te pido que me perdones. Voy a luchar con actos concretos para que esto que yo te ofrezco, que es mi disculpa, se pueda lograr. Entonces, pues ya te dañé, ya fui violento, lo que haya sido, no conozco más del caso, pero a partir de hoy voy a cambiar y voy a hacer las cosas distintas.
Sí, aquí tenemos muchos episodios de cómo acompañar a alguien que está en duelo. Uh-huh. ¿Qué decirle a alguien? ¿Qué tal? ¿Cómo manejar esta cosa o aquello? Y puede ser que muchas de esas cosas ya las hayas pasado tú o un amigo, una amistad, un familiar, y no supiste hacerlo de una manera tal vez que no hiriera sus sentimientos. Entonces pasan estas cosas también y en retrospectiva decimos, lo pude haber hecho mejor, uh-huh. ¿no? Hemos hablado de esta frase de cuando te quieres juzgar a ti mismo en pasado, hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y las circunstancias en las que estabas. ¿Era muy pobre tal vez o muy poco lo que hiciste? Puede ser, pero eran los recursos que tenías en ese momento.
¿Era para lo que te alcanzaba?
Sí. O sea, tú no puedes resolver una ecuación cuadrática, matemática, dificilísima si no sabes usar uh-huh. números. Y el duelo, las pérdidas, los conflictos, etcétera, son ecuaciones muy, muy, muy complicadas que si no sabes de álgebra, este episodio, todos los de después de la pérdida son grandes clases, bien humilde yo, pero animado, que se aguanten, de álgebra, de cómo aprender estas cosas, pues si no las tienes, no puedes saber cómo resolver claro. el problema, ¿no? Entonces pones ahí 74, rápido, y no sabes que tu respuesta sí. probablemente lastime a alguien más.
Mira, esta reflexión, Eduardo, la tuve el otro día, precisamente aquí, en el piso de este consultorio, porque estamos como en la sala de recepción de mi consultorio y luego ya avanzas, pasas y ahí sucede todo, ¿no? Ahí es donde tengo las sesiones uno a uno. Y aquí, en el piso, como les he platicado, viene mi maestro de yoga y hago mis clases aquí entre un paciente y otro porque es para lo que me alcanza hoy. No tengo tiempo de ir al gimnasio, pero aquí estoy tomando mi clase y lo estoy haciendo de manera regular. Pero hay cosas que me cuestan mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Y estoy tratando de hacer una lagartija chaturanga llamada en yoga y nada más no me da la vida, no me dan los brazos, no me da el hombro, no me da la respiración. ¿No sabes cómo le sudo, cómo me cuesta trabajo? Y a veces quedo viendo justo a mi consultorio y digo, lo que a veces sucede allá adentro a mí se me da de una manera más natural. Yo puedo hablar de la pérdida, del dolor, puedo hurgar en mis sentimientos, detectarlos, y a ellos, a mis usuarios, les cuesta mucho trabajo. Y cosas que a mí me cuestan mucho trabajo, como el ejercicio, tal vez a ellos se les daría muy fácil. Entonces, en la familia tenemos que tener un enorme respeto para entender que el otro le cuestan trabajo cosas que para mí serían muy evidentes o muy sencillas, como pedir perdón. Hay quien dice, pues ya, di perdón y ya. Y hay a quien no le sale de la sí. boca por un tema de ego, por cosas aprendidas. Entonces, primero, hacer una línea de decir, hoy marco este día con una piedra blanca y a partir de hoy las cosas van a cambiar. A lo mejor lo habías prometido muchas veces, así que vas a tener que probar que tu palabra vale y que vas a hacer cambios y cambios que se sostengan en el tiempo. Porque la nota fa es una nota muy bonita. La nota re suena muy bien, pero tiene mucho más valor un re sostenido. Así que no quiero que sea llamarada de petate porque nos escucharon, se inspiraron y como dice Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar, estoy musical sí, hoy. Sí, sí, sí. Y no, y luego a los dos días vuelves a ser la que normalmente eres, el que normalmente eres. Si tomaste la decisión, bien por ti, entonces vamos a empezar a hacer este trabajo de curaduría de nuestras relaciones y pues de la almita de la persona. Porque si yo agarro una hoja de papel y una pluma y picoteo la hoja y tú tocas la hoja, ya alteraste la superficie de la hoja. A esa hoja no le basta el primer paso que fue pedir perdón. Eso no le va a cambiar los piquetes que ya hay. No puedo ser tan iluso que con una palabra voy a sanar tu alma, porque no soy Dios y eso es de misa. Voy a tener que luchar con actos concretos, voy a conocerte, que creo que sería el siguiente punto. Si he lastimado a alguien, tal vez es porque no lo conozco.
Entendemos que se traza una línea y a partir de ahora las cosas van a ser diferentes. Uh-huh. Pero no hay que hacer como que nada pasó durante Correcto. Todo este tiempo. Pero ¿cómo hacemos el no caer en un error probablemente común, ya sea contigo mismo o con los demás, cuando reconozcas tus errores, que a partir de ahora tu vida sea una lamentación y un flagelo eterno de lo que ya hiciste? Porque en efecto, tú te puedes llegar a sentir muy mal ya que te das cuenta de que rompiste un vaso y puedes pasarte toda tu vida entera diciendo, pero qué tonto soy, cómo rompí el vaso, qué mal lo hice, de verdad, qué güey estoy. O que los demás todo el tiempo te estén recordando, ah, pero acuérdate que rompiste el vaso. ¿Eh? Sí, muy feliz, pero rompiste tú el vaso. ¿Cómo hacemos para que esto sea hacia adelante y no un, ah, bueno, ya me di cuenta que hice mal, pero ahora solo voy a voltear a ver hacia atrás?
Claro. Quedarte estancado en el arrepentimiento no te va a llevar hacia adelante. Te vas a quedar viendo el espejo retrovisor, que es muy chiquito, en lugar del parabrisas de tu auto, que es mucho más grande y que te indica hacia adelante. Yo creo que te arrepientes, te duele, haces este acto de conciencia de que lo que hice estuvo mal y lo voy a empezar a enmendar. Que todos los días de tu vida sea un pasito hacia donde quieres llegar, no una regresión de donde vienes. Todo gran proyecto comienza con un paso. Tienes que dar el primer paso. Y el primer paso, en el caso de esta persona que nos escribió, sería maravilloso que se sentara con tu mujer, con su mujer y le dijera, ¿quién eres? ¿No? ¿Quién eres? Cuéntame quién eres. Ay, ¿cómo quién soy? Tenemos 15 años casados o lo que sea. Claro, defínete. A lo mejor hasta ahora yo he estado deduciendo quién eres o qué te gusta o qué no te gusta o cómo necesitas que yo te hable. Y a lo mejor he estado equivocado y me doy cuenta que he estado equivocado en muchas cosas. Lo quiero escuchar de ti. Platícame quién eres. Y creo que este ejercicio de padres hacia hijos sería valiosísimo, porque los padres creemos que lo sabemos todo. Yo te hice.
Si yo lo parí.
No,
sí,
yo
sí,
te
sí.
parí, yo te hice. Yo sé perfecto cómo eres y no lo sé. No lo sé. Creo que de repente tenemos que detenernos, sobre todo cuando los hijos han crecido, y decirles, cuéntame quién eres. Y te voy a escuchar con atención, no voy a estar rebatiendo. No, no es cierto. Claro que no. No, eso, estás exagerando. No, escúchalo con respeto, porque estás frente a la vida de alguien que también le va a costar trabajo definirse frente a ti. Y a mí lo que me duele es esto, y a mí cuando haces esto no me gusta, y tal. Y lo tienes que decir todo el tiempo. Yo te lo he dicho, no hagas stickers de mí, ¿no? Por ejemplo, porque puede ser algo que en otras familias se ríen y todo, y lo hacen entre ustedes, hermanos, y cuando una foto mía la hacen sticker, sí les digo, pero así serie de, oye, no me gusta hacer un sticker, ¿eh? No me hagas sticker. Ok, está bien. Pero si no lo digo, dice un dicho, al que no habla Dios no lo oye. Y sobre todo el que no quiere escuchar no oye. Entonces, él quiere escuchar, pero debe de sentarse, porque esto no lo hicieron sus padres con él, se lo garantizo. No lo hicieron mis padres conmigo. Yo no lo he hecho contigo. O sea, cuando eras más chico. Así que necesitamos hacer eso como el principio de esto. Y luego, ya que te digan quiénes son, diles quién eres ahora. Y dile que se vale en la vida cambiar, que hasta ayer o hasta hace unas semanas eras esta persona que actuabas en piloto automático ante el enojo o repetías lo que te habían dicho en tu casa o que no habías hecho conciencia, pero que a partir de hoy eres esta nueva persona. Y qué bonito, ya nos presentamos, ahora vamos a empezar a convivir. Y puedo reparar el daño, porque la culpa sirve si reparas. La culpa no sirve si te atormentas. La culpa sana te tiene que llevar a reparar. Entonces, vamos a suponer que yo no te daba permiso de tener esa amiga que es muy amiga tuya, pero que a mí me caía mal y que yo creía que era una mala influencia para ti. Estoy hablando a la hija, ¿no? A las parejas nunca les vamos a prohibir una amistad, por favor. O sea, entre un amor y una pareja no hay prohibiciones. Entonces, hija, no me gustaba esa amiga, todo. ¿Sabes qué? Ahora, cuéntame de tu amiga. Cuéntame por qué te gusta su amistad. ¿Qué encuentras en esa amistad? No, pues esto, esto, esto. Bueno, pues te voy a dar mi voto de confianza para que te puedas llevar con ella. Y si eso es lo que tú quieres y tú estás contenta, adelante. Yo voy a estar aquí en cualquier momento, pero voy a darte ese voto de confianza. ¿No? La hija dice, wow. O ya te voy a dar permiso de tomar la clase de manejo que querías y no te había dado. Estoy diciendo ejemplos al azar, Eduardo, porque desconozco eso. Pero te voy a dar mi confianza para que realmente me pruebes si esa persona que me dijiste que eres, eres. Y este nuevo que soy yo, soy una persona que sabe escuchar, que va a mantener un diálogo permanente, constante contigo para no herirte.
Creo que idealmente sería, o lo más maravilloso sería que cualquier situación del pasado que tú recuerdes, aunque sea ayer, tú pudieras decir, hoy lo haría mejor. Hoy lo haría diferente, porque hoy sé más cosas, porque hoy he aprendido más, porque hoy soy más empático, etc. Entonces, idealmente, siempre veríamos el pasado con hoy lo pude haber hecho mejor, ¿no? Y seguir creciendo y haciendo estas cosas. No se trata tampoco, insisto, de que tu vida entera se vuelva un siempre todo lo hago mal, no, etcétera. No, no, al contrario.
Juzgarte en retrospectiva es injusto.
¿Y cómo se hace, cómo se maneja más bien del otro lado esta parte de la familia que pues tiene que lidiar ahora con una persona que durante muchos años ha sido de cierta manera y ahora decide cambiar? O sea, evidentemente la confianza me la puedes pedir y te la puedo dar, pero sabes como que no es así de... Sí, está bien, confío en que ya claro, no vas a hacer esto. O sea,
no es instantáneo. Es difícil, ¿no? Voy a dudar, no te lo voy a creer. Pero vaya, o sea, como es un cambio para bien el que se te está vendiendo, vas a decir, está bien, a ver, voy a verlo, ¿no? Y la persona que quiere cambiar tiene que hacer, y me voy a ver muy Alcohólicos Anónimos, un cuarto y quinto paso, que es muy duro, pero es hacer una lista de todas las personas que has lastimado y cómo las has lastimado. Esto te podría llevar a una depresión muy dura, pero como ya estás en este ánimo y en este momento de querer enmendar, entonces vas a hablar con estas personas, con cada uno por separado, para reconocer, para validar lo que hiciste. Vas a aguantar, porque los otros van a aprovechar esta ventana que abres para poderte reclamar, para poderte decir. Y hasta que hables con ellos, vas a poder dimensionar en toda su magnitud los errores que has cometido. Y una vez que has hablado con esto, empieza a pensar cómo podrías reparar cada uno y desde luego cómo no lo vas a repetir. Tienes que estar muy consciente porque si vuelves a poner el carro en piloto automático, te vas a ir por la carreterita de tu cerebro que ya está trazada y vas a volver a hacer lo mismo. Entonces hay que establecer cambios. Y los cambios principales es en la manera como me dirijo a ti. Yo les pido, ya lo he hecho en Chispas de Vida, pero lo digo de verdad, vamos a tratar de manejar un lenguaje mucho más correcto con nuestras familias, de respeto, vamos a tratar de no usar malas palabras, groserías, cosas despectivas, expresiones, vamos a dejar a un lado la burla, la ironía, que no son maneras de comunicación, son temas que bloquean la buena comunicación. No es posible que en tu hogar, en tu casa, se burlen de ti, que no puedas decir algo sin que enseguida sea mofa, que lo usen en tu contra. Esas son las cosas que hay que cambiar estructural. ¿Quieres cambiar tu relación con alguien? ¿Quieres dejar de ser tóxico? Trátalo con mucho mayor respeto.
Sí, y de parte de la familia o del otro lado, cooperar también un poquito, ¿no? O sea, se te está diciendo, oye, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes, claro, y es normal que no entregues 100% tu voto de confianza a la primera, idealmente sería que sí, pero es normal que digas como, voy a meter el dedito al agua a ver si está fría o caliente y ya me voy metiendo después, ¿no? Pero ve cooperando también, porque si una persona te está diciendo que quiere cambiar, se necesita también de su entorno para que le ayude a cambiar. No es esto que decíamos de estarle recordando todo el tiempo de no, pero hiciste esto o aquello. A ver, ya. Sí, sí pasó.
Pero ya pasó.
Exacto. Entonces, vamos a trabajar sobre lo que tenemos ahora, no sobre lo que ya fue. Y puede llegar a ser complicado, pero ¿qué otras cosas podrías, o sea, se te imaginan? Sobre todo pienso yo mucho en cuando un familiar o un amigo, sobre todo, tiene una pérdida y no estuviste ahí como ahora sabes que tal vez debiste haber estado, porque ahora a ti también ya se te murió tu mamá. Sí. Ahora tú ya también o estás más cerca de este podcast y sabes un poco más lo que se siente perder un hijo y dices, chanfles, tal vez no lo hice tan bien, ¿no?
Seguro. Seguro que a partir de escucharnos, algunos de ustedes han dicho, no supe estar ahí para mi amiga cuando le pasó esto, no me porté a la altura con mi mamá cuando enviudó. Pero bueno, que sirva para crecer adelante. Creo que la finalidad del trabajo de cultura del duelo que hacemos en este podcast es el compromiso de decirles a ustedes lo que necesitan oír, no lo que quieren oír. Tampoco somos estos cómplices amigos de tú muy bien, tú bravo, exacto, haz lo que quieras, no importa, es tu momento, es tu duelo, pásale por encima a los demás. Nunca lo haríamos, nunca lo haríamos. Entonces, sé que hay episodios más duros para alguna persona que los sacude a otros y eso me gusta porque eso es lo que yo pienso de la consejería. Si tú vas a terapia y cuando te vas sientes que te tomaste un café con una amiga, ¿para qué fuiste a pagar? ¿Para qué fuiste a tomar terapia? Vete a tomar café con una amiga. La terapia tiene que tener un plan de a dónde te quiere llevar. La terapia no es solo que te desahogues. La terapia tiene que tener un acompañamiento, una contención, pero también ser este espejo de nítida resolución donde tú te ves y dices, ok, sí has actuado mal, sí lo hiciste mal, y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? La absoluta responsabilidad de qué voy a hacer de ahora en adelante. Otro de los tips que les doy para que este cambio de verdad funcione es que así como le damos a Facebook un refresh para que caigan los mensajes nuevos, tengo que darle un refresh, tengo que refrescar la imagen que tengo de la persona, porque para algunos siempre se queda como, es mi hijo el chiquito, ¿no? Y su hijo el chiquito tiene 40 años. Pero para los papás es el chiquito y de alguna forma lo siguen tratando como el chiquito, el que no puede, a él no, y el grande es el grande al que hay que ponerle la responsabilidad, tú eres el ejemplo, y tal vez el temperamento de uno y del otro, uno no es para ser tratado como el chico porque es hiperresponsable, se hace cargo de todo, increíble, y tú lo sigues tratando como chiquito. Y al grande no puede, a lo mejor, con la carga que le han puesto. Entonces, saca a tus personas queridas de las expectativas que tenías, del rol que juegan en la familia y empieza con una mirada refrescada a verlos cómo son hoy, cómo se desenvuelven. Empieza a decirles gracias por las cosas que hacen por ti. Porque asumimos, y sí es cierto que una familia somos un equipo trabajando todos en apoyo de todos y para el crecimiento de todos, pero ¿dónde dice que no lo agradezcas? ¿Dónde está eso? Yo muchas veces le decía a tu papá de recién casados, muchas gracias por pagar esto, muchas gracias por hacerte cargo de esto. Tú me decía, pues sí, Gaby, es lo que me corresponde. Tu papá muy educado a la antigua así, ¿no? Sí, pero gracias. Gracias, qué padre que aunque tú asumas que es lo que te corresponde, gracias. Si tú asumes que tu esposa va a hacer de comer y es lo que le toca, que no tendría por qué, pero si tú lo asumes, agradece. Agradece que te cocinaron. Agradece. El otro día vi un TikTok buenísimo de alguien que me gustaría traer un día al podcast y a ver si se me hace. Tú escríbele a ver si lo conseguimos. A ver si se me hace, Eduardo. Paco de Miguel. No sabes cómo me hace reír cuando está como actuando como mamá, ¿no? Y entonces es genial las cosas que dice porque resulta que viene a cenar el hijo y ella le sirve y el hijo empieza, ¡ay, esto no me gusta! ¡Ay, guácala! Y entonces voltea y dice, ¡ay, perdón! Se me olvidó que en esta casa es un restaurante. Te voy a traer el menú. A ver, ¿qué gusta el señor de comer? Y no sé qué. Y al final cierra con, trágatelo y ya, ¿no? Y perdónenme, pero discúlpenme, yo creo que todas las mamás en la historia de la humanidad, un día hemos tenido, un día, solo uno, hemos tenido ganas de decirle, cómetelo y ya, ¿no? Entonces, ojalá algún día podamos tener esa conversación. Divertido. Sería increíble para mí decirle que respeto su trabajo, que me ha hecho reír, que cómo, o sea, cómo nos espejea esas conductas. Y véanlo y ríanse, pero reflexionen, porque sí somos así, sí somos esa persona sentida de ya, no me ayuden, está bien, hagan lo que quieran, yo aquí me quedo. Todas esas conductas de las cuales él hace una parodia y una mofa son reales y las tenemos en casa. ¿Quieres empezar a cambiar la dinámica, el sistema familiar? Revísate cómo le hablas a los demás, cuál es tu lenguaje, cuál es el respeto, en qué lugar tienes a la otra persona. Deja a un lado ironía, sarcasmo, pero también ve las cosas que hace que están desesperando a la otra persona. Deja de ser solamente tú el protagónico y entiende a una casa como este espacio, la cancha de fútbol, donde todos vamos a jugar y todos tenemos un objetivo en común. Pero yo no soy más importante que el otro. Yo no soy, porque soy tu madre, porque soy tu padre. A ver, no para humillarte. El ser tu padre o tu madre no te da el derecho de poder humillar al otro. No eres más importante que el otro. No se te olvide de mostrar todo el tiempo tu amor. Y les dejo esta pregunta. Hoy, a la hora que estás escuchando este episodio, ¿cómo le demostraste tu amor a tus seres queridos? Dime tres cosas, tres acciones con las que demostraste el amor. ¿Ya? ¿Las tienes? ¿Las pensaste? Dime tres palabras amorosas que hayas dicho hoy a tus seres queridos. Ya nos tardamos más en encontrarlas, ¿no? Y dime qué ratito de tu día has dedicado para sentarte, pensar en ellos, mandarles luz, mandarles buena energía, conectarte con lo que estén haciendo, saber que hoy era un día importante para tu esposo porque tenía una junta, tu hijo tenía un examen, alguien iba a aplicar para un trabajo. Te conectaste hoy un ratito en tu mente, no en el celular, en tu mente para mandarles luz, para saber, para desear que estuvieran bien. Porque mire, Eduardo, y a lo mejor ya me estoy poniendo ruda, pero si tuviéramos la mitad de la devoción que tenemos para los muertos, la tuviéramos para con los vivos, otra cosa sería. Pero al muerto lo pensamos diario, le ponemos un altar, lo extrañamos, y al vivo a veces no le hacemos caso. ¿Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo? Un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte diario después de que has tenido un gran dolor. No importa qué tan reciente haya sido la pérdida, estas tarjetas te guían a través de tu duelo con pensamiento positivo. Disponible en Mercado Libre, Amazon México, Estados Unidos y Canadá.
Me gusta este tema y me gusta que se trate como un duelo, ¿no? Porque es duro, es difícil darte cuenta de que hiciste algo mal y ahora tener que modificarlo o cambiarlo, vivir con ello. Sí es un duelo el reconocer que hiciste algo mal, ¿no? O sea, no solo es vivir, y me gusta porque entendemos en este podcast que no nada más es cuando muere una persona, o que este tipo de cosas no aplican nada más para eso, sino entender y darte cuenta que sí estás dejando ir a alguien y que estás aceptando algo, un cambio. Como a pesar de que sea un cambio bueno, es un cambio, lo sigue siendo. Como, por ejemplo, las mudanzas, que también lo hemos hablado, que a final de cuentas es un cambio positivo, la mayoría de las veces, pero se vive un duelo.
Claro, te desajusta.
A pesar de que estés dejando algo que era en el pasado peor, por así decirlo, es tú algo nuevo, pues no estás acostumbrado, no sabes quién eres tú. En tu libro de Viajar por la Vida, justo en tu episodio de Descubrir y Descubrirte, ¿quién eres tú en esta nueva persona, en esta nueva cosa, el momento de tu vida que quieres ser? O sea, sí tienes que trabajarlo como tal. Y qué bueno que nos lo compartan en arroba después de la pérdida oficial con mensaje directo. Gracias por eso, gracias por compartirnos pues sus ideas de temas. Hay algunas cosas que nos envían, les voy a ser honestos, que no son tema de la tanatología. Trato de muy respetuosamente decirles gracias, pero no. Pero los que sí sean temas de la tanatología, aquí con mucho gusto los trataremos, porque no sabemos todo de todo.
Claro que no.
Y nos gusta tratar de lo que sí, y nos gusta también recibir sus mensajes bonitos, que si me dejas voy a pasar a leer el mensaje bonito del día de hoy. que dice: hola Gaby y Eduardo, solo quiero agradecerles de corazón todo lo que me han ayudado. Justo mañana es el primer aniversario luctuoso de mi mamá. Ha sido un año complicado, pero mucho más llevadero desde que los escucho. Y sí, a veces lo hago en el gym. He leído dos de tus libros, Gaby, y son extraordinarios. Ahora utilizo tus frases en mi día a día y, como dices en tu último episodio, bueno, el más reciente, no fue el último, pero en el más reciente episodio sí son factor de cambio. Mil gracias por todo, un corazoncito, y les envío un abrazo lleno de cariño. Muchas gracias.
Ay, qué bonito mensaje. Gracias, gracias por eso. Pero ¿cómo que solo has leído dos de mis libros? Son siete, póngase a leer porque se te está juntando la chamba. Y son, y lo digo rápido, Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, Viajar por la vida, La niña a la que se le vino el mundo encima, Convénceme de vivir, Tu camino para sanar y La muerte del amor. Todos disponibles en formato electrónico, audiolibro, los pueden encargar por Amazon, por Buscalibre, están en formato digital, pero también físico, así que acérquense a ellos. Y yo quiero cerrar, Eduardo, diciendo que nadie puede vivir sintiéndose una mala persona. El ser humano no puede vivir con eso. Entonces, no es que esta persona sea una mala persona o alguien que se ha equivocado. Equivocarnos no nos hace malos, nos hace humanos. Y lo que hicimos, lo hicimos porque teníamos menos información y menos conocimiento del que ahora tenemos. Así que creo que también hay que hacer un trabajo de autoestima para no venirnos abajo y decir: yo no soy una mala persona, pero no tenía esta información, no me la dieron, no tenía estas herramientas, pero ahora voy a hacer las cosas mejor. Y yo confío absolutamente en la persona que nos escribió, que va a hacer los cambios y que esta familia va a funcionar mejor para que la familia sea el nidito que te contenga y no el lugar que te aplaste. El mundo allá afuera, señores, está muy rudo, muy rudo. Tenemos que mandar a nuestros hijos no bien armados para el mundo, bien amados para el mundo, porque salir de tu casa sabiéndote amado por papá y mamá te habilita para la vida. Tú, como...
No quería interrumpir, pero estuvo buena esa, ¿eh? Muy buena. Muy buena.
Gracias.
No, reconocer que obviamente es mucho más difícil y complicado, largo y empedrado el camino de hacer las cosas bien o mejor, ¿no? Claro que muchos podrán darse cuenta ahorita de no lo hice tan bien en su momento, pude haberlo hecho mejor, pero pues mejor sigo haciendo como lo he estado haciendo, porque cambiar implica mucho esfuerzo, mucha dedicación, que me perdonen, etcétera. Sí, es más largo, es más difícil el camino, no lo voy a negar, pero lo vale más. O sea, creo que encuentra mucho más valor saberte en el camino correcto que simplemente ya porque así he estado haciendo las cosas o así soy yo, ¿no? Frase que exacto, me revienta, porque no, así no eres, así decides ser diario. Y diario puedes decidir ser otra persona o cambiar lo que no te gusta, etcétera. Entonces, claro, es difícil y con los demás puede que no sea la mejor periodo de relación, o perderás amistades o ganarás nuevas, pero creo que es mejor, a final de cuentas.
Sí, es mejor. Decídanse a cambiar, decídanse a ser mejores. Y quien quiera estudiar tanatología para ser una mejor persona, que también lo use como herramienta de vida, está mi diplomado en línea en gabytanatologa.teachable.com. Gracias, gracias por su confianza, por sus mensajes, por tanto amor bonito que recibimos de ustedes. Son absolutamente correspondidos.
Y nada, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de
Después de la Pérdida. Paz y bien. Adiós. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo.
Vamos a hacer una gran red de apoyo.
Gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente.
Síguenos en
@gabytanatologa
y @despuesdelapérdidaoficial.
Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más
de Después de la Pérdida.
Paz y bien.